Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25 de la tarde, soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. En este lunes, en el que arranca una semana de puente para muchos y una semana muy intensa de fútbol. Venimos de la jornada 18 de Liga en Segunda División con una gran victoria del Oviedo y con una derrota con mala imagen y con polémica del Sporting, polémica de VAR. Vamos hacia la Copa del Rey, mitad de semana, mañana martes juega el Oviedo en Castellón y el miércoles juega el Sporting en Salamanca. Y luego el fin de semana hay una jornada interesantísima en Segunda División, que va a ser la 19. El Sporting va a recibir el sábado en el Molinón al Levante, que es un candidato al ascenso, y el Oviedo visita a uno de los equipos revelación. Visita al Racing de Santander en el Sardinero. Así que es una semana de tres partidos, el que tuvimos este fin de semana, ahora la Copa y después otra vez la Liga para los equipos asturianos. Empezamos por lo pasado, por lo de este pasado fin de semana. Lo abrió el Oviedo con una gran victoria. Una victoria que tiene mucho valor por muchas cosas. Lo primero por el rival, que es el Español, que es el gran favorito al ascenso. Y otra por cómo llegaba el Oviedo al partido. Que llegaba después de una derrota, no se nos olviden, Anduba contra el Mirandés, y con 8 bajas. Más Costas y Luismi que cayeron en combate. O sea, 10 bajas en total en el partido. Así que yo creo que el gran vencedor es sin duda el entrenador, Luis Carrión. Ya dijo en la previa que no le preocupaban las bajas, que sabía que su equipo iba a hacer un buen partido, mensaje de positivismo y lo clavó. O sea que es una victoria de entrenador. Cuando tienes 10 tíos fuera y consigues que tu equipo juegue como siempre o mejor, habla muy bien del trabajo que estás haciendo. Y ese mensaje de positivismo en la previa, eso de conseguir que el equipo siga jugando a lo mismo, que lo haga bien a pesar de las bajas, eso es mérito de Luis Carrión. O sea que la victoria contra el Español tiene por encima de todos a un gran protagonista que es el entrenador del Oviedo. Y hoy en el Requesón ha insistido otra vez en ese mensaje del refuerzo que es la victoria y de que dan igual las lesiones, que el Oviedo tiene que seguir compitiendo.
Cuando digo lo de esto de las bajas, que no me preocupa, lo digo de verdad, ¿no? Porque tengo confianza en todos los jugadores, que pasa que a veces los propios jugadores pues también tienen sus momentos de decir, hostia, lo que habláis aquí, ¿no? De las bajas. Entonces el otro día se demostró claramente que si el equipo sabe lo que hace y tiene personalidad, pues puede ganar a cualquiera, ¿no? Y no hay ningún tipo de excusas, que a veces conseguir una victoria así es un refuerzo, pero muchas veces también puede llegar a llevarte al error de relajarte, y no queremos eso, ¿no? Queremos seguir.
Pues quiere seguir Luis Carrión, quiere seguir en la Copa reforzando esa victoria contra el Español, que no es nada fácil por todas las condiciones que tenía el Oviedo para el partido. Luego lo vamos a hablar con Eri Fradi, vamos a ir hasta Castellón para hablar de la Copa. La mala noticia del fin de semana la trajo el Sporting, con la derrota en Cartagena. Es una derrota muy polémica porque el gol del Cartagena parecía fuera de juego y lo dio por válido el VAR. La imagen que da el VAR, sinceramente, es muy difícil creérsela, muy difícil. Y luego la imagen del Sporting en el partido fue malísima. Malísima. Y luego el entrenador Ramírez insiste que por bien que vayan las cosas en la clasificación, el Sporting sigue teniendo margen de mejora, dice.
No, sí, seguro que tenemos que aprender de esto, y sabíamos, habíamos preparado el partido sabiendo que era un partido trampa. Tenemos que aprender de todo aquello que podemos hacer mejor, porque siempre lo llevo diciendo, que tenemos mucho margen de mejora. No creo que estemos en nuestro tope, creo que tenemos que seguir aprendiendo para poder subir nuestro nivel, que creo que podemos seguir haciéndolo tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
Jugaba contra el colista, el Sporting, y hay un dato demoledor del partido. Llevaba 13 partidos sin ganar, el Cartagena, y no había ganado en casa todavía. Hay un dato demoledor. El Cartagena tiró 10 veces a portería y el Sporting una. 10 veces el Cartagena, una al Sporting. El partido fue muy flojo del Sporting y no es el primero. Lleva 3 seguramente consecutivos, Alcorcón, Eldense y Cartagena, sin dar buenas sensaciones, más allá del resultado. Y la parte buena es que sigue en ascenso directo. Es decir, ¿es una crisis? No. ¿Por qué? Por la posición en la tabla. Ni mucho menos es una crisis. Ahora, ¿es preocupante el nivel de juego de los últimos partidos? Sí. Y viene el Levante y el Eibar, en casa, en el Molinón. Y son dos partidos en los que el Sporting tiene que demostrar que es un candidato al ascenso. Son dos partidos para evitar precisamente una crisis, para evitar una mala racha. Lo vamos a hablar en el tiempo de opinión del Sporting de los lunes. Todo esto del Sporting, la Copa, etcétera, etcétera. Y muchas más cosas. Mucha radio por delante, 3:30 en directo. Escuchas Deportes COPE Asturias.
Heavy.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en Oviedo, a las 3:30 de la tarde, en directo, cadena COPE, con un Oviedo feliz. Un Oviedo que viene de ganarle al Español, que no es cualquier cosa, en casa, después de un gran partido. Y no fue una victoria cualquiera, porque le ganas a quien le ganas, cómo le ganas, con tantas bajas. Es decir, el Oviedo está muy feliz, se ha olvidado ya de la derrota contra el Mirandés, que ya queda lejos, y ahora hay que mirar a la Copa y mirar al fin de semana en Santander. Pero ahora mismo hay felicidad en el Oviedo, como no puede ser de otra manera. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Por partes, ya tenemos un poco la convocatoria del Oviedo para la Copa, la tenemos ya.
Sí, convocatoria con 9 bajas, es tremendo lo de la enfermería del Real Oviedo. Podríamos añadir también en ese paquete a Leo Román, que no viaja por el tema de las fichas,
¿sí?
Aquel tema del portero del Granada y demás, es decir, viene a ser baja.
Para evitar sanciones, ¿no?
Claro, para evitar la eliminación directa, incluso, del equipo, ¿no?
El Granada.
Y el tema, bueno, de esos 9, a ver cuántos se van recuperando para los partidos que quedan antes del parón, porque, bueno, va a tenerlo complicado el Oviedo estos últimos partidos. Uh-huh. Pero bueno, entran a la convocatoria, podrían incluso tener minutos Dieguito y Jaime Vázquez, que ya han venido entrando en varias, incluso en Liga, pero bueno, todavía no han tenido minutos. También entra el portero Marco y Mario Sese, que ese ya sí que es más habitual en el primer equipo. Ha dicho Carrión que pese a las bajas, pese a los nombres, bueno, manteniendo un poco el discurso positivo que comentabas ahora en la intro,
¿sí?
Y que en el partido de mañana, que no quiere pensar en el partido de Santander de momento a la hora de hacer el 11, que va a jugar con lo que mejor crea que tiene para el partido.
Es prestigio de los jugadores, es la posibilidad de enfrentarnos contra un Primera División y poder ganarle aquí en casa, ¿no? Que la gente tenga el premio ese también de ver un equipo de Primera aquí. Sencillo. Partido más importante es el de mañana. Y además lo digo plenamente convencido. No existe partido del domingo. Yo no voy a hacer una alineación pensando en el partido del domingo.
Le preocupa mucho mantener la tendencia ganadora, Carrión. Ya lo ha dicho varias veces.
Sí, lo incidía también, que por eso era tan importante en la lista de argumentos, evidentemente pues porque si pasas sigues jugando Copa, porque los jugadores siguen teniendo minutos y por mantener esa inercia, que es algo en lo que ha insistido, ¿no? Que cuanto más ganes y cuanto más prolongues estas rachas, pues es mejor, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo también con el técnico. Y luego, pues el domingo a las 4:15, Sardinero, el Racing de Santander de
José Alberto, que va como un tiro, que es una de las revelaciones, está ahí cerquita del playoff. ¿Cuántas entradas ha dado el Racing, Borja?
1.200.
Vale.
1.200 entradas a 20 euros cada una, 550 van a ser gestionadas directamente por el club y se van a poner a la venta mañana a las 10 de la mañana en la tienda oficial de Cabeza. Hasta el jueves a las 2 van a estar vendiéndose en la tienda de Cabeza. Bueno, el año pasado hay algún enfrentamiento, no suelen ser, suelen ser siempre un poco de alto riesgo todo este tipo de partidos, Racing, Oviedo, sí, Racing y demás. Y había habido batalla campal el año pasado, que fue en agosto del 22, pero bueno, a ver cómo va el ritmo de entradas.
Sí, que yo termino con bengalas, con sillas, con de todo. Esperemos que esta vez no pase nada, pero el año pasado el tema acabó mal. Esperemos que esta vez en el Sardinero solo hablemos de fútbol. 1.200 entradas para la afición del Oviedo. Hacemos un paso por Adarsa, 30 segundos, y conectamos con Erifrade y con Castellón.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Venga, pues saludo ya a Erifrade. Hola, Eri. Muy buenas.
Muy buenas.
Vaya victoria, ¿eh?
Sí, la verdad es que... ¿Te acuerdas cuando hablábamos el otro día de cómo se podía parar al Español?
Sí.
Y dijimos que era desde el juego, la intensidad, tener el balón, que no lo tengan ellos y reducir sus aproximaciones a portería porque tienen pegada. Y así fue. La verdad es que cuesta encontrar, ya no solo te digo esta temporada, sino en alguna anterior, un partido en el que tantos jugadores hayan ofrecido su mejor versión a la vez.
Sí, sí, sí.
Y cuando más se necesitaba, cuando más bajas había.
Y además jugadores con los que no cuentas tanto. Masca, sí. Sebas Moyano, que estuvieron muy bien, por ejemplo.
Eso es importantísimo. Eso dice mucho del trabajo que se está haciendo, de la implicación de la plantilla, de la capacidad de motivación del Oviedo como institución y del cuerpo técnico hacia adentro. No es fácil, Y luego en Copa tendremos otra prueba de ello y va a ser otro test porque tiene un punto más de marrón, porque el otro es muy bonito, era Liga, era un partido contra un equipo favoritísimo para el ascenso, pero está muy bien que cuando hay tanta baja, no solo antes, sino sobrevenida durante el partido.
Claro,
que el equipo sepa responder con cambios de posición, con cambios de nombre, con cambios de hombre. La verdad es que muy bien, bien.
Yo, Eri, lo decía al principio, que para mí es una victoria de entrenador por el pre, cuando dijo, oye, tenemos lesionados, pero vamos a hacer un buen partido y vamos con todas las garantías a jugar contra el Español, que el tiempo le da la razón, y luego conseguir que esos jugadores de los que hablábamos, te sumo a Luengo, por ejemplo, que estén ya, que cualquiera que salga, el Oviedo sea reconocible. Es que es una victoria muy de entrenador.
Sí, y ya que has puesto el nombre concreto de Luengo, tú sabes que a mí Luengo en la plantilla siempre me... Cuando estábamos hablando de cómo estructurarla, formarla, quién sí, quién no, sí. Yo te decía, a mí Luengo no me estorba para nada. Creo que es un jugador muy necesario en una plantilla como la del Oviedo. Y está dando muy buena medida cuando le toca, cuando no se calla, sigue trabajando. Es que es eso. Que es muy la teoría es muy fácil. Si todos sabemos cómo tiene que funcionar un equipo futbolísticamente y extrafutbolísticamente y como grupo. Pero debe ser muy difícil conseguirlo porque no todo el mundo lo consigue.
Luengo es el mítico que decimos en las plantillas de siempre cumple.
¡Oh! Eso es una frase que tipo Nacho, que a mí me revienta un poco, sí.
Total, porque el chico es que el otro día hizo mucho más que cumplir. Hizo un partidazo.
Luengo es un miembro de la plantilla del Oviedo que cuando le toca, pues va y ya está, y va y lo hace y lo suele hacer bien. Lo suele hacer bien, incluso fuera de su posición natural, lo cual le da un valor añadido.
Oye, ¿qué me dices de
Masca? La polivalencia suele estar castigada en casi todas las profesiones.
¿Qué me dices de Masca?
Pues que a mí es un futbolista que me gusta mucho. Es un tipo de... Es un delantero extremo. Es un jugador que ahí arriba puede jugar donde quieras. Tremendamente molesto. Y que ya había visto puerta en ocasiones con goles anulados, o la mayoría, o todos. Ahora mismo no recuerdo si tenía ya algún gol anotado que valiese, pero sí que me acuerdo de alguno que no valió. Y bueno, pues es un caso de tirar la puerta, ¿no? De la cantera. Eso es tirar la puerta, aprovechar cada minuto, trabajar y ya te digo que es un tipo de delantero muy molesto que también es muy útil a una plantilla como la del Oviedo porque en un 4-3-3, en las tres de ataque les puedes poner en cualquiera.
A mí me sorprendió muchísimo su rendimiento el otro día. Me parece que hizo un partidazo Masca tremendo. Y Sebas Moyano me gustó mucho también, que se lo dije a Luis Carrión en rueda de prensa. Me parece que hizo su mejor partido en el Oviedo.
Este es un fichaje... de secretaría técnica, porque al final fue el primer fichaje en anunciar, yo creo.
Sí, el primero.
El primero de un descendido y la primera sensación es ya nos traen para acá uno de un... Bueno, pues este tipo de cosas se encuentran en el mercado y me parece que es un grandísimo movimiento.
Oye, ¿te molestaría mucho si el Oviedo palma mañana en Castellón?
Me molestaría si perdiese sin competir.
Vale.
Sin las tres palabras clave, orgullo, valor y garra. Luego, a partir de ahí, pues mira, si es una competición que me hace ilusión, porque creo que si algún día hacemos algo gordo, aparte de un ascenso a primera, que espero vivir antes de morirme...
Sí, hombre.
Bueno, sí, hombre, sí. Hombre. Lo que tú quieras, no igual que lo de la variante y estas cosas. Si alguna vez tienes posibilidad de tocar metal, esa viene por la copa. Y es un torneo... en el que tradicionalmente hemos hecho las cosas mal.
Pues...
Y me apetece hacerlo bien.
Castellón mediante. Nos vamos hasta allá, porque está Juan igual en COPE Castellón. ¡Hola, Juan!
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien. Esperando el partido. Yo creo que mañana nos podemos divertir, ¿eh? Llega bien el Oviedo y llega también, ya sabéis muy bien, el Castellón, joder, que está que se sale en Primera Federación, que está intratable y que bueno, yo creo que vamos a ver un buen partido, con muchas ocasiones, muy ofensivo. Y veremos quién se lleva el gato al agua y quién pasa, porque si decía Eric, que para el Oviedo, pues pasar de ronda y llegar lejos también podría ser interesante para el Castellón también, ¿no? Que yo creo que aspira, el deseo del entrenador de Dieke Redder, el holandés, es eliminar al Oviedo y que toque un grande de primera.
Hay un dato, Juan, en casa.
Cuidado. ¿Qué pasa? Grande de primera ya te ha
bueno,
tocado, ¿eh?
Bueno,
estamos en segunda por circunstancias de la vida, pero ya te ha tocado.
Sí, hombre, que el Oviedo es un grande, pero yo decía un Madrid, un Barça, incluso un Villarreal, ya. ¿No? La gente del Castellón, claro, ahora que va también la cosa, le gustaría enfrentarse al Villarreal. Ahora también va bien el Villarreal con Marcelino.
Oye, Juan, hay un dato en casa en Castalia. 8 partidos, no habéis perdido un punto. O sea, 8 victorias en 8 partidos.
Sí. Además es que es una apisonadora el equipo. Teníamos muchas dudas, Pablo, porque, claro, es un proyecto muy nuevo. Viene un entrenador holandés, implanta el típico fútbol holandés, el fútbol total, un equipo súper ofensivo. incluso a veces suicida, juega con tres defensas atrás, a veces se quedan dos y el central pasa al medio del campo, y bueno, todos juegan por delante del balón, es una cosa tremenda, y fíjate, prácticamente todos los partidos, a la media hora de juego, el Castellón ya va ganando por dos o tres goles, es que es una cosa tremenda, está, bueno, pues pulverizando todos los registros y dejándonos con la boca abierta a todos los críticos como yo, que pensamos que, bueno, este hombre, con este fútbol, en campos de Primera Federación, con donde te esperan, que los campos son pequeñitos, que no están el césped muy bien, que los equipos se encierran, pues bueno, yo pensaba que no le iba a salir tan bien, pero la verdad es que el equipo está como un avión, va muy bien y está con esa lucha con el Ibiza para ver quién finalmente queda primero. Queda muchísima liga por delante, el otro día el Castellón perdió en Ibiza en ese duelo directo, pero todavía mantiene ventaja, ayer el Ibiza ganó al final in extremis, pero bueno, es la lucha del Castellón en liga, ¿no? El año pasado ya tuvo cerca el subir al fútbol profesional, se quedó en la última eliminatoria ante el Alcorcón, pero este año que el equipo también va, pues yo creo que van a luchar hasta el final por esa primera plaza.
Eri, viendo cómo juega Carrión, lo mismo vemos un 4-4, un 5-5 mañana, con lo que nos cuenta Juan.
Sí, sí, todo, pues ya me apetece ver el partido más de la cuenta. ¿Se puede ver?
Yo creo que sí, ¿no, Juan? En Apun lo echa.
¿Apun 2 lo daba o quién lo daba? Esto?
Yo creo que la Televisión Autonómica Valenciana lo da.
Lo da, sí, sí.
Apun lo da.
Apun. Apun Internet, sí. ¿Internet tiene Apun o no?
Apun tiene Internet, sí.
Pues
sí,
a ver si tienen derechos, claro.
Apun mañana en Oviedo será trending topic, seguramente.
Sí, sí, sí.
Escucha, ¿cuánta gente puede haber, Juan, mañana?
Bueno, yo creo que la Copa es un torneo muy atractivo y mañana el aforo son 14.000,
sí.
Hay 12.000 y pico socios, creo, casi 13.000, pues yo creo que va a estar por ahí, ¿no? El otro día, en el último partido de Liga, el pasado sábado en Linares, no se llenó, yo creo que había tres cuartos, pero bueno, es un equipo importante, un equipo histórico, el Real Oviedo, un equipo que está muy bien también en Segunda División. Es un partido a caro cruz, a vida o muerte. Yo creo que va a haber una muy buena entrada. Yo creo que pues 12 o 13 mil seguro que va a haber mañana en Castalia.
Mira cómo gira ahora Eri, ¿eh? Ya habla de equipo histórico, ya, ¿eh? Ya ves, ¿eh?
Así me gusta. Siempre lo ha sido, hombre. Sí, sí, sí.
Por cierto, yo voy a hacer una recomendación a gente de Oviedo que o no tenga plan o que se lo esté pensando. Castellón y Provincia es un sitio fantástico.
Magnífico.
Para echar un par de días, ¿eh?
Sí, señor. ¿Cómo estáis de tiempo, Juan? ¿Cómo estáis de tiempo?
Pues, vamos a ver, os vais a reír. Yo siempre que me lo pregunta Paco González en el tiempo de juego le digo que me muero de frío. Es que aquí, claro, hay muy... No sé si lo... Bueno, vosotros que sois de Asturias, allí también hay mucha humedad, ¿no?
Hombre, claro.
Es que aquí cerca del mar hay mucha humedad. Y puede haber 15, 16, 17 grados...
Y te mueres de frío.
Claro, y es que la humedad te cala por los huesos. Ahora, por ejemplo, hay 15 grados,
bueno.
El día está gris, no hay sol, y la verdad es que está fresquito el día. Hace bastante frío, sí, sí.
No
y
tiene
mañana
idea, la
hora
es
del partido, seguro.
Este. Este, le plantamos en la escalerona ahí, abrochado al
me muero.
Reloj.
Mira, aquí hay 12 grados ahora, así que tampoco, estamos más o menos, Juan, estamos más o menos.
Bueno, para ahí bien, es para lo plan. Que está ahí bien. ¿No?
Oye, Juan, igual, pues cuídate mucho. ¿Firmas el empate? ¿Y prórroga?
No, yo, al igual que el entrenador holandés del Castellón, es muy ambicioso, quiere la victoria, quiere pasar de ronda. Es que sería muy bonito, tú fíjate, Pablo, la siguiente ronda, que es en Reyes, creo, el fin de semana de Reyes.
Sí, claro.
Sí,
que jugara un equipo de... Es que el Castellón hace poco estaba en tercera división. Claro, que venga Castalia, un equipo de primera división, es un acontecimiento increíble. Entonces, yo lo siento mucho por vosotros, pero quiero estar el día de Reyes o la tarde de Reyes en Castalia, contando lo que hace un equipo de primera contra el Castellón.
Nada, ¿sí? Quiere un equipo de primera, Eri, no hay más.
Nada, Suanín. Suanín el mismo.
Un abrazo a los dos, queridos. Eri Frade, gracias, Juan, cuidaros mucho. Chao, chao.
Hasta luego.
Chao, chao. Venga, seguimos.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Si Xavi está tan tranquilo como parece en las ruedas de prensa.
Al menos ha querido transmitir seguridad, confianza. Es cierto que le han afectado algunas críticas. No ha sentado nada bien la fotografía que difundió ayer el club. Esa fotografía entre Laporta y Rafa Márquez en el vestuario.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañadnos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el bajón del Sporting en Cartagena. Imagen muy mala, ¿eh? Muy mala, malísima del Sporting en Cartagena. Muy superior el colista. Ya veníamos avisando que el Cartagena estaba mejorando, pero es que fue muy superior al Sporting. 19 tiros en total del Cartagena, 6 del Sporting, 10 a puerta del Cartagena, 1 del Sporting. Y la mezcla en el Sportingismo es un poco el cabreo por la derrota y el cabreo por el VAR, por los árbitros. ¿Cuál es la postura del Sporting, Borja, del club respecto a la polémica?
Bueno, está pasando de puntillas un poco. El club, por encima de la polémica, no se quiere meter a lo sucedido en Cartagena. De hecho, hay cierta autocrítica, incluso por parte de David Guerra, el presidente, que puso en redes sociales un tuit en el que dice que toca reconocer nuestros errores sin excusas. Un discurso parecido al que utilizó Ramírez, más técnico, evidentemente, en el caso del entrenador, en la rueda de prensa postpartido.
Nosotros la veíamos, me habían dicho los compañeros que habían visto las imágenes antes de que pitara, que era fuera de juego. Me preocupa cómo hemos llegado a esa acción, que lo estaba gritando desde el banquillo, estábamos teniendo un mal balance en un córner a nuestro favor y terminan un gol en contra. Entonces yo me puedo centrar en la labor del árbitro, pero prefiero centrarme en lo que depende de mí y de mi equipo, que es mejorar ese tipo de situaciones para que no nos vuelva a pasar.
Y tiene razón, pero el año pasado el Sporting rajó mucho de los árbitros, sobre todo después de aquel partido en Las Palmas, comunicado incluido, y ahora pues cambia mucho la situación. Vamos a hablar de eso. El Sporting, por cierto, descansa hoy. Mañana entrenamiento, rueda de prensa de Ramírez antes de la Copa, con convocatoria. Y mañana también la Junta de Accionistas, con Alejandro Iraragorri a la cabeza. Un paso por Asprusa y tiempo de opinión.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Venga, abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está por aquí Marcos Martín de COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está la redacción del diario El Comercio, Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Decidme una cosa, ¿estáis más de mala leche por la imagen del equipo o por el VAR? Marcos, empiezo por ti.
No, yo por el VAR, porque es una cuestión que me suele cabrear bastante, porque es que sí, no tiene explicación ninguna y podemos estar hablando aquí 5 horas y no tiene explicación lo de Cartagena, no tiene explicación lo de Leganés el otro día y, bueno, en fin, tantas otras jugadas. La imagen y dejar pasar otra oportunidad ante un equipo de la zona baja, pues da rabia. Pero bueno, a ver lo que hace el Eibar esta noche, porque están fallando todos.
Sí, los 4 primeros fallaron. ¿Tú ves la imagen y qué? ¿Qué te dice la imagen?
No, yo no me lo creo. No, hay un error ahí evidente y manifiesto. Lo que no sé es quién elige el frame en el que se analiza si es fuera de juego o no. Porque, joder, ponen en la tele un frame perfecto con un balón redondo, que yo creo que es así, vamos, no sé, nunca he estado en un césped de Cartagena o del Molinón jugando a un partido de segunda división, pero entiendo que el balón es redondo.
Sí, según nos cuentan sigue siendo redondo.
Y luego te ponen ahí uno que parece estos de Oliver y Benji cuando le pegaban un balón y iba así, que parecía un melón. Pues es que, joder, es que no sé, no tengo palabras.
Javi.
Yo creo que es un sistema, pero bueno, no es de ahora, desde que se implantó, que está todavía muy lejos de ser profesional y según vas bajando categorías, pues todavía peor. Evidentemente, cuando en segunda división, para empezar, no hay las mismas cámaras que en primera, ni las mismas tomas, pues el margen de error es mucho más grande, como sucede en esta jugada. Me llama la atención primero que el VAR, que da la sensación de que no lo tenía muy claro, los árbitros del VAR avisen a línea para revisar una jugada, cuando bueno, pues el criterio en principio no suele ser así cuando hay tantas dudas, no sé, la jugada, pues lo que comentáis, ¿no? Esa captura es muy, cuanto menos, extraña. No sé si ellos internamente manejaban otra que se vea de forma más, más clara, pero bueno, volviendo a lo de antes, no sé, pues otros deportes, el rugby mismamente me viene a la cabeza, la NBA, el baloncesto aquí en España, no sé, en el que se juzga pues de forma rápida, certera. Todo el mundo lo acata porque al final hay unos parámetros muy marcados, pero aquí es que no los hay.
Claro, es que aquí lo pone todo el mundo en duda, Javi, esa es la clave, que todo el mundo ya desconfiamos del VAR, todo el mundo.
Sí, porque da motivos para ello. En realidad es que es un criterio cambiante y, bueno, ya al margen de criterios, que eso, bueno, siempre es más subjetivo, después es el tema de las imágenes, lo que comentabais ahora. La jugada cuesta verlo, claro. El balón deformado, no sé, o tienen otra imagen que no se mostró por televisión, lo cual es extraño, y ha habido un poco más todavía el debate ese, porque si tienes una imagen clara, la enseñas para que quede bien claro, valga la redundancia.
No, es que no la tiene, claro, es que no la tiene.
Pero es una cosa un poco extraña.
El problema del VAR es que no es tecnología. O sea, quiero decir, el ojo de halcón te dice dónde cae la pelota de tenis. Esto que tienen, no sé si es en la Champions o en los Mundiales, para saber si es gol o no, sí, y pita y demás, es tecnología. Aquí hay unos señores que son los mismos que arbitran en el campo y que también arbitran como les viene ese día,
que interpretan
y que
también
son los que deciden. Entonces, claro, si pones a los mismos que fallaban a decidir con una pantalla de televisión, es que el VAR, hombre, seguramente ha hecho un poco menos injusto el fútbol, pero lo que viene a demostrar es que el nivel del arbitraje en España no está a la altura de la liga.
Hablando concretamente de esta imagen, la imagen efectivamente que te enseña el VAR es con el balón deformado, punto número uno, y punto número dos, hay después imágenes de estas gente que sabe tirar líneas y puntos de fuga y todas estas historias, que te demuestra lo que vemos todos con los ojos, que parece fuera de juego.
Es que no hacen falta líneas.
Claro, por eso te digo, entonces al final, ¿cuál es el resultado de todo esto? La desconfianza terrible que hay en aficionados, en periodistas, en los propios jugadores, en los propios entrenadores, hasta los propios árbitros. Entonces es muy difícil así. Os pregunto por la postura del Sporting. Dijo David Guerra en un tuit que había que seguir adelante más allá de las polémicas y de los árbitros. Ramírez lo mismo, que le preocupaba cómo había llegado el gol a producirse más allá de lo del árbitro. ¿Estáis de acuerdo? O porque ha cambiado la postura. El año pasado yo recuerdo un comunicado de David Guerra después del partido de Las Palmas. Marcos.
Bueno, tampoco sirvió de mucho. Correcto. Y a las pruebas nos remitimos. Está el debate de si es contraproducente o no. Pero en concreto en el mensaje de Ramírez, aunque hay algún jugador que en redes sociales sí que se ha calentado un poquito más y demás, pero el mensaje de Ramírez me parece muy correcto, porque tiene razón en lo que dice además. Es verdad que no es gol o no tendría que haber subido al marcador y que es injusto que el Sporting haya perdido este partido porque no tenía que haber sido gol, pero no te puede hacer un gol a la contra el colista siendo tú el Sporting. Y me parece muy bien, yo tengo que preocuparme de lo mío, los árbitros que se preocupen de lo suyo. Me gustaría que el día en el que el VAR beneficie al Sporting en una circunstancia similar, lo dijese Ramírez, que dijese se ha equivocado el VAR y esto no puede ser, hay que mirarlo.
Javi, ¿tú qué crees? ¿Qué te parece la postura del club?
Estoy un poco en la onda de Marcos. Yo creo que ahora mismo para mí pesa más, bueno, la imagen del equipo, el mal partido que hace, y creo que es un momento para ser autocríticos, como en otros momentos, pues oye, se halagó el trabajo del equipo y que el equipo está en una situación ahora como buena, como para empezar a meterse en estos debates de los arbitrajes y demás. Evidentemente es una jugada muy polémica y que merece muchos análisis, pero mal haría el equipo si entra ahora mismo en esa vorágine. Creo que el año pasado había una situación muy diferente cuando va a jugar al partido contra Las Palmas. Creo que aparte el partido, pues bueno, fue cuanto menos controvertido en varias decisiones arbitrales. Y en este caso creo que hay una mala decisión, o por lo menos cuestionable, pero bueno, que no puede tampoco ocultar que el equipo no hizo un buen partido, no estuvo afinado por distintos motivos, y que me parece que sería un error, ¿no?, cargar las tintas ahora mismo por el tema arbitral. Por eso, bueno, pues en ese sentido sí que aplaudo el discurso de Ramírez de vamos a dejar esto al margen y vamos a centrarnos en lo nuestro, no estuvimos bien y hay que seguir caminando y recuperar.
¿Te preocupa la dinámica, Javi?
Bueno, sí, Sí, no. No, porque veo que es una constante, o está siendo, en los equipos de arriba ahora mismo. Esta jornada, sin ir más lejos, los cuatro primeros han perdido todos. Mm. Y vamos a ver el quinto, que se puede poner segundo, curiosamente, el Elvaroli. Entonces, sí que se da un poco a entender pues esa igualdad que siempre, de la que siempre hablamos en segunda división. Es verdad que he visto al equipo menos fluido, menos brillante, más atascado, y me sorprendió mucho el planteamiento del otro día, porque creo que es un giro radical a cómo venía jugando el equipo.
Tres centrales.
Y sí, también hay un nexo en común en esos tres partidos que antes mencionabais, Marcos y tú, y es pues esos tres partidos contra los tres últimos, ¿no?, que son rivales a los que se les ha hecho bola el Sporting, ¿no?, por la forma de jugar, por una serie de, porque te piden otro tipo de soluciones. Pero por eso te digo que sí, no, sí, porque veo que en estos partidos el Sporting lo pasa mal, y no porque estoy viendo que, bueno, pues hay una tónica un poco también en ese sentido en el resto de rivales directos.
Yo quiero darle un poquito más de tiempo, a ver si esto es una dinámica o han sido tropiezos o lo que dice Javi, que ojo estos rivales que no se te dan bien. Y digo ojo porque lo tendrá que empezar a preparar Ramírez, porque un entrenador de segunda, si es medianamente listo, se mirará los partidos que hicieron el Alcorcón y el Cartagena, porque está claro que es la manera de meterle mano al Sporting. Te viene el Elche, el Español, el Eldense, que quieren proponer un poquito más, y se van con dos goles y prácticamente sin tirar a puerta.
Al Sporting le hace daño el que se mete atrás. Sí.
Por eso digo que yo ahora, a ver, el Levante me parece un mejor rival para el Sporting.
Ojo, que el Alcorcón. Ojo a lo que viene, ¿eh? Levante, Eibar, Leganés.
Pero es que contra los de arriba.
Cierto, ojo ahí con el Eibar, porque ayer estaba analizando las estadísticas de todos y es verdad que nadie está para tirar cohetes en esta fase. Bueno, Leganés creo que son ya tres jornadas sin ganar. El Español también tuvo ese efecto, pero el otro día hace un mal partido, hace un muy buen partido el Oviedo. Y el Eibar, me parece que las estadísticas no las tengo ahora en la cabeza, pero no sé si eran de los 12 últimos partidos, una barbaridad así, creo que ha perdido solo uno y debió de ganar.
Anda
7,
muy bien
8.
El Eibar, anda muy bien el Eibar.
¿Y el Racing de Ferrol?
No, y el Racing de Ferrol, que cuidadito. Sí, hay equipos ahí, a ver, es verdad que va a haber dinámicas para todos. Sí es cierto que el Sporting viene de partidos malos, pero también es verdad que es que lo anterior había sido muy bueno. Entonces, quizá el Sporting está en la primera época, pero yo también digo una cosa. Yo creo que el calendario del Sporting había 5 partidos consecutivos contra equipos que llamábamos de abajo.
Sí, sí.
Ha perdido uno y empatado otro, y el resto los ha ganado. Es decir, que los números en ese periplo no son malos. El tema es ahora volver a la senda de antes, porque estos de ahora hasta Navidad son rivales.
Ahora tiene
2
en casa.
Sí.
Bueno, pues es una buena oportunidad.
Sí, porque si palmas o palmas uno, empatas otro, ya entras en una dinámica fea.
Sí, sí, ahí entonces sí que...
Exacto.
Preocupará.
Lo de ahora
dinámica.
Es evitar dinámica, yo creo. Sí. Más que tal. Porque lo de ahora es perdonable y ahora hay que los dos en casa responder.
También afecta todo lo que hacen los rivales, ¿eh? Si los rivales hubiesen ganado los dos últimos partidos y el Sporting estuviese sexto fuera del playoff,
sí,
lo veríamos claro. De otra manera.
Claro. Sí, sí, seguro. Javi Barrio, te mando un abrazo muy fuerte, querido. Cuídate mucho.
Igualmente, Pablo, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Marcos.
Otro.
Venga, chao, Marcos.
Chao.
Venga, 30 segundos y volvemos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Borja García, ¿qué más titulares nos ha dejado el fin de semana?
Bueno, pues que en la segunda federación tenemos al Real Avilés que vuelve a ganar. Se impuso 2-1 al Arandina, el colista escapa de los puestos de descenso, al menos de momento. Necesitaba el Avilés esta victoria, veremos a ver si es un punto de inflexión. También sigue ganando en este caso la Unión Popular de Langreo, ganó 1-0 a la Gimnástica de Torrelavega, sigue en playoff de ascenso. El Vetusta se llevó el derbi regional, también local, ante el Covadonga, 5-0. Está en descenso pero carga puntos, deja el Cova penúltimo. Y el Marino de Luanco está justo por detrás del Vetusta, cayó 2-0 ante el Rayo Cantabria. En tercera división tenemos cambio de líder. Empató el Sporting Atlético en el campo del Llanes y ganó el Llanera 4-1 al Lenense, así que el Llanera nuevo líder. Y también tenemos
otra victoria más para la Limerca Oviedo Baloncesto. Mucho mérito. En la pista del Real Betis está también con muchas bajas, además todas en el puesto de base. El equipo de Javi Rodríguez va a tener que acudir al mercado y se ha impuesto 85-94. A domicilio está en la novena posición. Y mala noticia, derrota en balón mano de la Unión Financiera Base Oviedo 30-24 ante el líder, ante Guadalajara.
En femenino, por cierto, hay sorteo de la Copa de la Reina, Motivco Guardes y Lobas Elche en el sorteo de
Tenemos la competición parada porque están en el Mundial, las guerras.
Borja, gracias.
A ti.
Mañana desde la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, con el Tertulión. Gracias por estar ahí, quédate con la tarde y hasta mañana.